Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzábamos a las 6. Lo mejor es que aún tenemos por delante 2 horas de Herrera en COPE. 2 horas en las que se suceden las historias, las emociones, los protagonistas. El primero, Alberto, ya está en el estudio.
Sí, la verdad es que la historia de hoy es fantástica. Tiene lugar entre España e Israel. Y su protagonista se llama David Broza. Pero quiero ponerte un poquito más en contexto. ¿Qué pasaba en el mundo en el año 1983?
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. ¡Señor! ¡Señor, gol! ¡Gol!
El Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca perdió contacto con la torre de control.
Ese momento que se espera de ver asomarse a la portezuela del avión de Alitalia al Santo Padre Juan Pablo II.
Las elecciones generales entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos.
Además de todo esto, y de otras muchas más cosas que pasaron en 1983, por supuesto, fue el año en el que todo el mundo escuchó Thriller, de Michael Jackson. Casi todos los países del globo situaron al rey del pop en la cima de las listas. Digo casi porque aquel año el número uno mundial se le resistió en un solo lugar. Porque se publicó en Israel Hasha Sheiti, el disco hasta hoy más vendido y escuchado de la historia en el país. Dicen que una de cada 3 familias tiene este disco en casa. Son canciones que son un culto para ellos. Bien, lo que creo que muchos israelíes desconocen es que esas canciones son un viaje de ida y vuelta. Recuerdos de un David Broza que en los años 70 salió de España con varios bultos en su mochila. Canciones de Serrat, de Cecilia, de Manzanita, Paco Ibáñez. Esas canciones se tradujeron al hebreo e hicieron historia. Ahora David Broza ha reeditado aquel disco en su idioma original, el castellano, y ha venido a visitarnos esta mañana Herrera en COPE. David Broza, ¿cómo te sentó impedirle el número uno mundial a Michael Jackson? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Bueno, primero me has contado mi historia y me siento, no sé, orgulloso y súper feliz, porque no era una cosa que esperaba. O sea, que estas canciones, que para mí eran memoria o con la conexión, digamos, emocional a España, mientras que yo estaba ahí en Israel, en la mili, tan solito y en una realidad totalmente diferente, y esto me dio un poco de esperanza en la vida. Y de repente, después de haber traducido estas canciones a través de un gran amigo poeta israelí, Jonathan Geffen, que no hablaba y no habla hasta hoy ni una palabra en castellano, pero hizo las traducciones más exactas, y pasando la emoción y todo el ambiente y toda España a través de la música y las letras traducidas, para mí era, no es un triunfo, si fue una manera de decir, bueno, yo a España doy gracias y es un homenaje a la gran cultura de donde yo pasé mi juventud y ahora en Israel.
La historia es tremenda y vamos a hablar de los 70, que es cuando ocurre todo esto, sí, de lo que hablamos, pero me gustaría poner en posición un poco tu historia, ¿no? Que arranca en Israel pero tiene una primera parada en Madrid a tus 12 años. ¿Por qué emigra tu familia a España?
Hasta hoy no tenemos ni idea. Mi padre, que no sé, era un ejecutivo en una gran compañía en Israel, decidió tomar un año fuera para llevarnos también a una otra cultura. No tenía idea que tendrá algún día alguna conexión profunda con España. Solamente fue porque tenía unos amigos aquí de negocios y le dijeron, bueno, ¿por qué no inviertes aquí, inviertes en España, en alguna fábrica y tal? Lo hizo y nos trajo después de la Guerra de 6 días en el año 67. Llegamos aquí en agosto y, bueno, por desgracia, él perdió todo el dinero y nos quedamos aquí, que fue el regalo para mi vida, porque después ya siguió aquí con negocios y yo conociendo este país.
Fíjate, las guerras han ido marcando tus viajes de ida y vuelta, porque la del Yom Kippur marcó tu vuelta a Israel, pero sí. Antes de hablar de la música, yo sé que tus primeros instrumentos, los primeros que te acompañaron no fueron musicales, ¿no? Pinceles, óleos, acuarelas. Sí. ¿Qué vendías en el Rastro de Madrid? ¿Cómo recuerdas tu adolescencia en España?
¿Sabes? Hoy en camino al COPE aquí, sí, estaba pensando, ¿qué demonio estaba pensando yo a los 14 años con los papeles que yo dibujaba, poniendo un mantel en la acera, ahí en la calle principal del Rastro, al lado de todos estos artistas, estudiantes que necesitan este dinero para el pan y para cama, y yo viniendo como un niño de privilegiado, pero no, quería, era para mí una experiencia subconsciente, conociendo así la calle, la gente, el ambiente, y por eso creo que, o sea, el arte era secundario, pero habían unos turistas que invirtieron unos 70 pesetas en aquella época en un dibujo para que yo pueda comprar un bocadillo de jamón, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, para mí esto fue como, así me entró España en los huesos, a la sangre y al corazón, uh-huh. Y hasta hoy es lo que es.
La muerte del hermano de tu mejor amigo en Israel, decíamos, ¿no? Que las guerras han ido marcando tu vida y tus viajes de vuelta, pues el primero de la guerra de los seis días te trajo a España y la guerra del Yom Kippur te devuelve a Israel. Te vas a alistarte al ejército, a prestar servicio militar, pero antes de eso, ¿qué decides meter en tu mochila en ese viaje que haces de Madrid a Grecia para luego coger un avión a Tel Aviv?
Qué curioso. Bueno, Alberto, lo sabes todo. Esta es mi historia. Yo no pensaba volver tan rápido. Pensaba ir a la universidad después de terminar colegio y tal. Pero claro, esta guerra y guerras en general cambian tu vida. Y claro, el hermano de mi mejor amigo, que además solamente tenía, era mayor un año de nosotros, falleció en la guerra, en la frontera, y yo me sentí como un tonto, que voy a ir ahora a universidades, continuando haciendo arte, porque yo era pintor y tal, y con la guitarra, y ¿qué voy a hacer? Voy a desconectarme de todo esto, los raíces, la ideología, mi casa, la cultura de nuestra familia, de Israel, y entonces volví. Pero llevé conmigo como tres álbumes, Serrat, Pablo Guerrero y Paco Ibáñez. Uh-huh. Esto para mí era lo que había escuchado en los últimos dos años en España, a los 16, 17 años de edad o por ahí, porque tenía ya más amigos locales. Yo al llegar, para explicar esto a los oyentes, yo llegué como a los 12 años hablando solamente el idioma de mi país, que es el hebreo. Uh-huh. No hablaba ni inglés, no hablaba ni español. Estoy por las calles andando como un niño, cualquier niño que está, le llevaron de su domicilio, de su barrio en Tel Aviv, otro sitio, y después de una guerra y tal, y estoy en las calles de Madrid, en parte norte, Padre Damián, el Bernabéu, por ahí, no conocía más, no conocía nada, y mirando a la gente, y en cada instante, en cualquier sitio donde miraba, la gente me parecían como gente que había conocido yo. Tenían la misma pinta. Hay algo entre el pueblo israelí y el pueblo español que es muy parecido por apariencia y más la energía y los ojos. Uh-huh. Y no sé, yo me sentí inmediatamente, sin hablar ni una palabra en castellano, me sentí en casa, muy, muy cómodo. No me sentí extranjero. Y así poco a poco, ¿sabes? Me dediqué más como haciendo autostop en España a los 14 años con guitarra y un amigo, paseando las calles de Madrid a las 4 de la madrugada en los viernes y sábados sin tener miedo, sin nada conocer, y además peleando de vez en cuando con gente en la calle, pero eso es normal.
Y esas canciones que te llevaste en la mochila, sí. Esas canciones de Serrat, de Paco Ibáñez, ¿por qué te sirvieron de refugio mientras hacías el servicio militar?
Bueno, imagínate, yo me estaba tan cómodo e involucrado en mi vida aquí en España, en el extranjero, para un israelí, que a la vuelta ya yo había alejado emocionalmente de mis amigos, de mi niñez, que ellos estaban, se quedaron en Israel, tenían su vida, se fueron al ejército, ya estaban en el ejército unos de ellos. Yo no tenía, y casi empecé a olvidar mi idioma, porque no hablaba ya el hebreo con nadie, menos con mis padres, pero me sentí muy solo y la guitarra, además la guitarra española, la madrileña, como la llaman, es una Contreras.
Es el Manuel Contreras.
De las mejores luthieres de guitarras en el mundo, que yo toco sus guitarras desde la primera que tuve de $100 que me compró mi padre y sigo con la gran clásica hasta hoy. Es mi instrumento. Esto para mí, esto fue, no sé, el refugio. Refugio total. Un vaso de vino, de vez en cuando cocinando un pisto, una tortilla española, cosas que solamente yo conocía y que mis amigos poco a poco se acostumbraron y se acercaron a mi casa porque sabían que siempre iba a haber vino, pan Un pisto o algo cocido y una tortilla. Eso siempre, siempre, siempre.
Y
la guitarra.
Y estas...
Y las canciones.
Estas canciones forman parte ya de tu vida, de tu vínculo con España. Yo sé que cuando empiezas, has mencionado, ¿no?, al gran Jonathan Goethe, amigo y compañero de... Bueno, eres quien eres, seguramente en gran parte gracias a él, ¿no? A que él escuchase entre bambalinas, antes de que salieses al escenario, pues practicar estas canciones, ¿no?, en castellano. Y un día te dice, oye, ¿eso qué es? ¿Eso que estás cantando qué es? Y decides traducirlas al hebreo.
Estaba fastidiado, un poco enfadado, porque yo estaba cantando las canciones con una pasión. La mujer que yo quiero y tal. Y dice, ¿pero de qué? ¿Por qué estás sudando? ¿Por qué ya estás...? No hemos ni empezado el show y tú estás... Y no vas a cantar estas canciones, porque son en castellano. ¿Por qué no? Me ordenó a traducirlas literalmente, como él no sabía ni una palabra, y después tenía que yo escribir... De cada palabra, que era un poco más profunda, tenía que darle páginas y páginas de explicaciones de qué se trata, de dónde viene, qué olor tiene, qué sabor tiene la palabra, qué dice. Y así, y él adaptó así las mejores, creo, adaptaciones, no solamente de canción, sino, mira, es León Felipe, estamos hablando de los grandes poetas, de Federico García Lorca, o Serrat con sus historias de Tío Alberto. Ahora todo el mundo en Israel están convencidos que Tío Alberto es mi tío.
Pero claro, David, es que eso es lo que más me llama la atención. Triunfa tanto el disco, que es, a día de hoy, el más vendido de la historia de Israel, que esa gente ya siente esas canciones como suyas. Tú les... O sea, la razón de grabar este disco en castellano ahora, de volverlo a su idioma original, es para los españoles, para los israelíes, ¿para quiénes?
Es para los israelíes. Yo quería que sepan de dónde vienen estas canciones que se han formado ya parte de la tela de la música israelí en general, repertorio israelí, y nadie ni piensa que puede ser que el que lo ha escrito, Joan Manuel Serrat o Paco Ibáñez Lorca, bueno, este viene de Tel Aviv, viene de Jerusalén, no. Y entonces yo lo hice para esto, ¿no? Y además voz, guitarra, como yo las cantaba en mi salón en Tel Aviv. Pero el amigo este, Guillermo Fesser, el gran amigo que me ayudó tanto aquí cuando empecé en España hace unos 20 o más años, de Goma Espuma, me dijo, pero estás exagerando, ¿no? Me dijo, tú no lo vas a editar en España, porque aquí en España ya se han olvidado muchas de las canciones. Por favor, pertenece a nuestra generación, sácalo. Entonces lo presenté aquí y aquí estamos hablando, porque aparte de eso también... He tenido otra visión, no solamente sacar las canciones en el castellano otra vez, por primera vez de mi parte, sino también traer a mi público desde Tel Aviv para escuchar a la mujer que yo quiero, a Isha Sheiti, en hebreo, en Sevilla, al lado del río Guadalquivir.
La maestranza del día 27 de marzo.
Sí, pero sabes, es un poco quijotismo, porque sabes, sí, bueno, como artista... No, o sea, tengo visión y voy trabajando a cumplirla. Pero ahora estamos llegando ya, en la semana que viene, subiendo un avión entero. Venimos a Sevilla, vamos a pasear los callejones, tomar los vinos, escuchar historias de flamenco, de la comida andaluza, y después entrar a Maestranza a cantar, ¿sabes?, Lorca en hebreo. Nah, es un poco... No sé, a ver si los sevillanos les da curiosidad.
Es la gran historia de contarle a tus nietos.
O sea, bueno, no, nietos...
Porque una pregunta, sí. David, ¿cómo reaccionó, por ejemplo, Serrat o Paco Ibáñez cuando se enteraron o les contaste que sus canciones eran número uno, pero bueno, a años luz de la siguiente en Israel?
Muy buena pregunta, Alberto. Mira, yo tenía ya éxitos, por mucha suerte. A los 22 años, saliendo del ejército, la primera canción que hice, una canción con este gran poeta, Jonathan Geffen, lo menciono otra vez, porque con razón tienes, él me encontró y se dedicó a darme las letras. Yo voy componiendo música a letras de poetas, hasta hoy, trabajando con muchos. Pero él me dio un primer poema que se pertenecía a la visita del presidente de Egipto, Anwar Sadat, a Israel, en 1977, así empezando el proceso de la paz. Entonces, yo ya me dedico a cantar las letras de poetas. Yo, cuando hice en el tercer álbum mío, era La mujer que yo quiero, Aisha Shiti, nadie en España nadie conocía a mí, ni sabían quién era. Entonces yo fui a verle a Paco Ibáñez, que entonces aún vivía en París, uh-huh. y gracias a un amigo me dejaron, o sea, me aceptó y me invitó a su atelier, y le presenté y le canté la canción Mi niña se fue a la mar, en hebreo.
Mi niña se fue a la mar, a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla.
David,
mira, esto es como yo la escuché, ¿no? Pero ahora es... Y al dati el ayam y olejet, galim vetz dafim y soferet, aval raket atzma y pogeshet, shambanar shel Sevilla. Mira, esto sale, cae bien. Y sabes que los turistas israelíes, los que vienen a España, desde años ya, siempre vienen con esta grabación en hebreo y van buscando al Torre de Sevilla.
Bueno.
Sí, al Torre de Oro, al Guadalquivir, sí, a los barquitos, con los amantes. Y por eso ahora les invito a Sevilla para cantarlos yo, a todos, estas canciones. No. También haré canciones de Isla Mujeres y cosas que he grabado aquí y editado uh-huh. aquí.
Sí, bueno, es que me queda... Vamos a ver, tú sabes que la radio... Tenemos poco tiempo para dedicarle a ciertos temas, pero mira, me queda hablar contigo, que no voy a poder hacerlo, de Javier Ruibal, de Jorge Drexler, de Javier Limón, todos personajes que han pasado por este programa, a los que les tenemos una admiración absoluta y que la tienen a ti. Yo te deseo la mejor de las suertes para el 27 de marzo aquí en el Teatro de Maestranza, un lugar también muy importante en Sevilla, desde el que se ve la Torre del Oro.
Eso.
Y te deseo la mejor de las suertes, David. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Alberto, y a todos los sevillanos. Nos vemos en el 27, a los que quieren y tienen tiempo.
Vale.